días tenemos hoy con nosotros al profesor García San Miguel, que nos acompaña para hablar de muchas cosas, de su vida, de su obra, de un libro reciente, Los fundamentos del derecho, penúltimos apuntes con anotaciones de Íñigo Álvarez de Gálvez, de dos grandes volúmenes de homenaje, Horizontes de la filosofía del derecho hoy, editados por la Universidad de Alcalá. Y antes de nada, pues queríamos hacer una breve semblanza de Luis García San Miguel y hacerla con él. ¿Cuántos años tiene ya Luis García San Miguel?
76 años.
Y dentro de lo que ha sido su evolución en el mundo del pensamiento, hay distintos lugares en los horizontes de la filosofía del derecho. Hay una entrevista larga al final donde cuenta un poco la evolución de su pensamiento. En el libro Hacia la justicia también había un prólogo interesante donde aparecía un poco cómo había sido también la evolución, el pensamiento. Hay otras cosas de que yo de joven recuerdo, lo de las ideologías en la España de hoy, un coloquio sobre la generación democrática del 36. ¿Cómo era esa generación del 36 en la que tú te ubicas? ¿Por qué la llamas del 36?
Bueno, algunos criticaron, yo creo que José Luis Avellán criticó la fecha, ¿no? Así que no tenía que ser del 36, que tenía que haber dicho del 60, quizás, ¿no? La llamo el 36 por ser la generación de la posguerra, ¿no? La primera de gente nacida en la posguerra, perdón, en la inmediata preguerra o en la inmediata posguerra. Es decir, gente nacidos alrededor del 36. Y bueno, eso es convencional, pero en definitiva me refiero a gente de mi edad o algo más jóvenes, como el propio José Luis Avellán, Elías Díaz, Juan Ramón Capella, que es algo más joven, Ignacio Sotelo y bueno, y muchos otros, ¿no? Me refiero a este núcleo de personas que éramos por los demás todos amigos y conocidos.
Bueno, ahí aparece en aquel trabajo tuyo, es del año 72 el trabajo, y es interesante porque ahí efectivamente tú planteas los que de alguna manera aparecéis como continuadores o como discípulos de Tierno, de Aranguren, de Maraval, de Ollero, de Vicens Vives.
Que era gente que cuando se produjo la Guerra Civil pues ya eran adultos, ya eran, tenían alrededor de los 20 años.
Se trata en resumen de la segunda generación democrática de la posguerra, los discípulos de Laín, Tierno, Vicens Vives. De ese grupo en que nos encontramos muchos de nosotros es del que les hablas en ese momento. Y en aquel momento erais personas, tú decías, entre 30 y 40 años, mayoritariamente humanistas, en minoría dentro de vuestra generación, con formación en el extranjero, con una ideología democrática. Y bueno, a partir de ahí, tú ahí planteas, que eso es una cosa que tiene interés, es decir, ¿cómo era, cuando dices en minoría dentro de vuestra generación, por qué en minoría? ¿Cuál era el panorama, si lo puedes tú explicar para la gente más joven, de la filosofía entonces en España y de la filosofía del derecho?
Yo creo que es bastante conocido lo que llamo generación democrática. Bueno, es un grupo de personas que tenía una mentalidad democrática, democrático-socialista, liberal, democristiana, algunos comunistas también, que eran minoritarios porque la universidad en aquellas fechas era todavía... No estábamos en las postrimerías del régimen de Franco, estábamos, todavía quedaban unos años, pues la universidad era y la sociedad era quizás mayoritariamente, bueno, pues simpatizante o tolerante del régimen, ¿no? Y quienes en la universidad manteníamos actitudes democráticas, un poco más de choque, por decirlo así, pues éramos pocos. Y por eso hablo de minoría.
De minoría. Bueno, y dentro de esa minoría, aunque la conferencia de este coloquio es del año 72, ahí se hace muy famoso, yo recuerdo entonces muy joven, con 18 años, las primeras cosas que leí, se crea la revista Sistema, la revista Ciencias Sociales. Sí. Y ahí aparece enseguida en los primeros números, no sé incluso si en el primero o en el segundo, un artículo tuyo sobre la estructura y el cambio del régimen político, donde de alguna forma, que es una de las cosas que tiene interés, tú anuncias lo que, bueno, anuncias, imaginas con más acierto que muchos otros lo que podía ser el modelo de la transición política española. Después tú lo recogiste alguno de estos trabajos en tu libro Teoría de la Transición, un análisis del modelo español 1973-78 publicado por Editora Nacional. Sí. Pero, ¿cuál era un poco la tesis que tú sostenías entonces frente a otras tesis que circulaban en aquel momento?
Ese fue un artículo que se publicó en la revista La Universidad de Madrid, y entonces, yo creo que fue en el año 70, y nuestro común amigo y director de sistema en aquel momento, Elías Díaz, lo leyó, y pensó en sacarlo en el número uno del sistema, porque dijo que correspondía al tipo de artículos que quería incluir en la revista. O sea que en definitiva está republicado. Yo creo que sin modificaciones está republicado e íntegro. Y el modelo de cambio que proponía, para decir en dos palabras, era la reforma y no la ruptura. ¿Por qué? Pues porque pensaba que la ruptura con una estructura tan monolítica como la del régimen de Franco, pues era prácticamente imposible, y si fuera posible podría llevar a la violencia, a algún tipo de enfrentamiento civil. Es muy difícil hacer la ruptura contra un ejército que era mayoritariamente fiel al jefe del Estado de ese momento. Y entonces pensaba que el cambio tenía que venir por vía de desdoblamiento, de reforma del régimen, y no solo era un deseo, sino que era también un pronóstico, porque se veía que en el interior del régimen había personas que todavía no eran dominantes, pero que mantenían ideas democráticas, parademocráticas, y quizás estaban dispuestos a hacer el cambio. Y sobre todo, pues estaba la figura del príncipe entonces, porque hay que tener en cuenta que el artículo este se publica en el año 70, como te digo. Entonces el príncipe era prácticamente un desconocido políticamente, quiero decir. Pero había una confianza que el príncipe, quizás influido por su padre, pues cuando llegara a ocupar la jefatura del Estado, pues pudiera impulsar el cambio. Y esos eran los datos que barajaba. Y aparte me parecía que era bueno que el cambio no produjera revancha, porque eso iba naturalmente a generar violencia, resentimiento entre los españoles. O sea que era partidario hacer borrón y cuenta nueva, empezar a partir de entonces un nuevo sistema democrático sin pedirle cuentas a nadie, ni de la derecha ni de la izquierda, ¿no?
Oye, pero y en ese momento, claro, dices, fíjate, yo no lo sabía eso, que ya había sido publicado en el 70, lo cual anuncia todavía antes, porque ya la revista Sistema debió salir por el 72 o 73.
Me parece que salió en el 73, yo 73. Creo, quizás el primer número, sí.
Claro, a mí me parece una cosa interesante, releído cuando estos días estaba preparando el programa, incluso tu intervención en lo de las ideologías en la España de hoy. Hay un punto ahí curioso, que ya entonces, para ser aquel momento del año 72, hablas de desradicalización de una parte de tu generación, pero claro, por otro lado son los años en donde van a florecer el socialismo del sur de Europa, el socialismo mediterráneo, el eurocomunismo. Tú ahí, según dices en conversaciones, te comienzas a distanciar, digamos, es decir, eso lo ves como una... Porque, aunque algunos de nuestros oyentes lo conozcan, tú habías estado en conexión incluso con Tierno, ¿no? En aquel famoso debate.
Fui tiernista, sí.
Y entonces te alejas. Yo recuerdo cuando murió Tierno, que hiciste un artículo en el homenaje que hizo Sistema también a Tierno, donde explicabas un poco las cercanías y las lejanías. ¿Cómo fue un poco esa lejanía de todo eso?
No, el alejamiento no fue personal, ni mucho menos. Yo seguí viendo a Tierno con mucha frecuencia, y lo apreciaba y lo respetaba, y yo creo que él me apreciaba a mí. Pero fue un distanciamiento o una discrepancia política, porque bueno, había dos modelos dentro de la oposición al franquismo, que tú recuerdas muy bien. El modelo de la ruptura, que consistía prácticamente en abrir un proceso constituyente, dirigido por un gobierno provisional, el lema era gobierno provisional y cortes constituyentes, lo cual significaba que el proceso de cambio no fuese dirigido o capitaneado o controlado por gente salida del régimen, sino por gente salida de la oposición, básicamente, quizás con algún elemento más o menos neutral o más o menos a caballo entre las dos cosas. Y luego unas cortes constituyentes que empezaran a elaborar una nueva constitución. Y el modelo de la reforma pues consistía básicamente en que el proceso lo controlaran los franquistas reformistas, de los cuales Suárez fue el principal. El principal y el más conocido, aunque entonces cuando yo escribí el artículo no, nadie sabía nada de él. Y el proceso controlado por gente reformista del régimen, aquellos que llamaban los azules, junto con gente de oposición que estábamos dispuestos a colaborar en el proceso. Demócratas cristianos, Fernando Álvarez de Miranda, Óscar Arzaga, estaban dispuestos a incorporarse a lo que luego fue la UCD. Yo estuve también en el mitin fundacional de, no de la UCD, sino de la CD, del Centro Democrático, porque entonces no se había incorporado Suárez al proceso. Suárez estaba un poco en veremos, ¿no? Y estuve en el Palacio de Congresos con Areiza, Pío Cabanillas, me parece que estaba Íñigo Cabero, quizás Juan Antonio Ortega, Paco Fernández Ordóñez y varios más. Por tanto, era un conglomerado de gente salida del régimen que aceptaba la democracia y gente salida de la democracia que aceptaba la colaboración con esta gente del régimen. Lo cual resultaba en cierto modo incómodo porque, claro, a otras personas, compañeras, amigas de la oposición democrática, pues eso les parecía una traición, les parecía un paso hacia el franquismo, hacia un abandono en definitiva de posiciones democráticas, les parecía a algunos, ¿no? Y bueno, eso produjo algunas críticas en el socialista, acusándome o criticándome de haberme vuelto pues más conformista, más reformista, lo cual era cierto, eran críticas fundadas, aunque en las formas pues quizás no eran muy correctas, pero en el fondo sí estaban fundadas, porque efectivamente eso era lo que se pretendía y eso es lo que salió.
Y la evolución del socialismo en estos años, en los años posteriores, porque tú de alguna forma no solamente tienes una discrepancia sobre cómo tiene que ser el modelo de la transición, sino también sobre cómo debe ser la identidad de la izquierda. De alguna forma te vas sintiendo más liberal, digamos, que socialdemócrata, o un socialdemócrata muy liberal, y tú veías que esa opción estaba más vinculada a una izquierda que todavía se reclamaba del marxismo. Tú te vas alejando de esa perspectiva.
Sí, yo pensé que los tópicos o los eslóganes de la izquierda socialista y comunista, revolución, luchas de clases, toma del poder por el proletariado, socialización de los medios de producción, etcétera, que eran cosas que se decían entonces, ahora ya no se dicen. Se decían, yo no sé si se creían o no, o era una especie de repetición de mitos del pasado, pero se decían. Y si se decían, hay que pensar que se decían seriamente, por tanto que los que la decían las creían. Pues a mí aquello me pareció inviable, me pareció que no había forma de pasar de una dictadura militar, franquista, fascista o semifascista, a una dictadura del proletariado, y más estando España situada pues en Europa, ya con alianzas con los países democráticos capitalistas. Yo creía que eso era inviable. Aparte de que me gustara o no, yo no lo veía posible, ¿no? Y entonces creía que lo más que se podía lograr era, pues digamos, la occidentalización de España, la democratización de España y convertirla en un país como cualquier otro en el ámbito occidental, quiero decir, convertirla política y económicamente, ¿no? Había retraso económico, pero bueno, hacer de España un país occidental, que es lo que es actualmente, ¿no?
Y ahí, claro, la cuestión es, ¿tuviste razón antes del tiempo, no? Igual que en la transición, ¿tuviste razón en que la evolución de la izquierda iría hacia esos parámetros?
Bueno, yo no... yo la verdad que a los amigos de la izquierda, y en Sistema, en otro artículo publicado después en el 74, lo decía, digo, mire, no dejen ustedes rienda suelta al fonema, decíamos entonces, a la palabra, y no digan ustedes cosas que no van a poder cumplirse y que si se cumplen probablemente conducirán a la catástrofe, y ustedes mismos probablemente no están de acuerdo con ellas. De manera que estuve, eso era lo que decía, lo que proponía para la gente izquierda, y en ese artículo del Sistema, perdón por la reiteración, lo digo. Fui profeta, yo creo que sí, yo creo que en cierto modo tuve razón en lo que anuncié. Para ser justos, creo que Miguel Herrero de Miñón, en un libro publicado en Cuadernos, que se llamaba, me parece, El principio monárquico, si no recuerdo mal, dijo algo parecido. También pensaba en la democratización del régimen impulsada por la monarquía. Y había algunos intentos también, había algunos estudios reformistas, un estudio de Jorge de Esteban y de otros colaboradores, Javier García, me parece, y otros más que, bueno, se planteaban el problema de cómo pasar de un sistema a otro. Aunque el libro de Jorge Esteban y otros colaboradores era bastante pesimista, es decir, no veía cómo pudiera hacerse eso, pero bueno, por lo menos este. Yo creo que acerté en lo fundamental, me equivoqué, para ser autocrítico y no parecer vanidoso, me equivoqué al pensar que el proceso iba a ser más lento, que el paso a la democracia iba a atravesar por una fase en la que los grupos procedentes del franquismo tuvieran más fuerza. Es decir, no me imaginaba que las primeras elecciones los antiguos franquistas, Fernández de la Mora y todos aquellos que se presentaron, me parece, los siete magníficos, creo que era Pérez Esteruela, Fraga, sí, pues que sacaran tan pocos votos como sacaron. Yo creí que después de 40 años de franquismo, pues el régimen había generado o producido más adhesiones. Es decir, que pensé que quizás el proceso iba a ser más lento y ahí me equivoqué.
Y para un hombre con esa preocupación política como tú, con esa vocación, ¿no sentiste la tentación en aquel momento de incardinarte en algún grupo,
sí,
de cara a haber sido pues diputado, senador, sí, en los constituyentes, o haber estado...?
Sí, perdón, Antonio. Formé con otros amigos, entre otros Andrés Suárez, ya desaparecido, catedrático de Económicas, y Antonio Vázquez Guillén y algunos otros. Yo creo que también mis parientes Matías y Juan Rodríguez Incierte, durante una época, pues, bueno, participaban en las reuniones del grupo. Formamos una agrupación socialdemócrata que podía integrarse en UCD. Y que, de hecho, se integró inicialmente porque, como te digo, participé en el acto fundacional de lo que fue el Centro Democrático. Luego, pues, a través de reuniones con varias personas, con Rafael Arias Salgado, con otros muchos amigos, pues bueno, aquello no cuajó, quizás porque en definitiva nadie estaba dispuesto a dar el salto a la política activa y abandonar la carrera universitaria. Quizás por eso, quizás porque en definitiva nadie tenía auténtica vocación política. La verdad es que es difícil saberlo. Pero sí lo pensé, y sí estuve a punto de presentarme a las elecciones, a las primeras elecciones democráticas por la provincia de Asturias, por Oviedo.
Ahí, sí, por la provincia de Asturias.
Lo pensé, sí.
Ahí,
sí,
la asturianía.
Soy obetense, sí.
La asturianía cuenta.
Carballón, sabes que a los obetenses se les llama carballones. ¿Sabes por qué?
No.
Si no resulta impropio de esta entrevista, te lo digo en dos palabras, porque había en el centro de Oviedo un roble, que en asturiano es carballo, carballón, porque era muy grande, que, bueno, se derribó porque estaba en el centro de la ciudad. Clarín participó en discusiones en el ayuntamiento en torno al derribo o no del árbol. Y era el árbol totémico de la ciudad, el carballón, ¿no? Y por eso a los sobetenses se les llama, o se les llamaba carballones. Todo eso va desapareciendo.
Bueno, Asturias, de todas maneras, una tradición muy fuerte de izquierdas, ¿no?
Sí.
Es decir,
sí.
Por haber sido candidato allí, tenía mucha tradición de izquierda, y a la vez una derecha muy conservadora también, es una mezcla, ¿no?
Sí.
No es un allí sitio fácil.
La UCD no tenía mucha fuerza, no, pero bueno, pero yo creo que sacó, me parece que sacó 3 diputados en las primeras elecciones, porque en definitiva no nos engañemos, las primeras elecciones las ganaba quien las convocaba, ¿no? Porque claro, no había tradición democrática y luego el gobierno pues tenía muchos elementos en la mano para la propaganda, controlaba emisoras, y luego también el ciudadano pues tampoco las tenía todas consigo y votaba un poco la continuidad, que la continuidad era el cambio, ¿no? Era sí, Suárez sí, y el sí, rey, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en Asturias precisamente fue donde tuvo fuerza la izquierda, en algunos lugares.
Sí, sí, sí. Y sigue teniéndolo, pues sigue mandando
allí.
Sigue habiendo...
El gobierno asturiano, ¿no? El gobierno de izquierda. Bueno, sí. Y ahí hay algo en ti, ¿no?, que conecta con lo que hablaremos en otros programas posteriores, que un poco de tu biografía, de alguna forma el que te quedaras a punto de dar el salto, pero no dieras el salto a la política... Yo lo conecto un poco con cómo te vives también dentro del mundo académico. A mí me ha sorprendido quizá la claridad, quizás porque en el mundo de la filosofía no me gusta nada la palabra pura, pero bueno, lo que llaman las facultades de filosofía, las cosas no se plantean así con esta claridad, pero tú haces ahí como un repaso de lo que es el contexto académico de aquellos años y un poco como la estructuración en torno a como a 2 grandes grupos, ¿no?, que tú vienes a decir... De alguna forma, los que el enorme peso que tuvo, de lo que hablaremos en los próximos programas, el justnaturalismo de raíz católica, simbolizado en la palabra Trento, y el enorme peso que va a tener el socialismo, de alguna forma, con distintas lecturas, simbolizado en la palabra Ferraz, como lugar de la sede del PSOE. Tú no te consideras en ninguno de los 2 lados, pero antes de que nos hables de esto... ¿Eso no refleja también un poco tu perspectiva política, no solo académica?
Sí, sí, es una perspectiva centrista, en definitiva. Yo fui y sigo siendo centrista, en cierto modo, quizás por nostalgia, quizás por lo que sea. Sigo siendo, digamos, un viejo simpatizante de lo que fue la UCD, ¿no? Y la UCD, pues, era, pues, como sabes muy bien, un partido que... se situaba entre la derecha franquista y la izquierda revolucionaria, entre comillas, ¿no? O sea, era un partido centrista. Y yo en la asignatura, pues, también era entonces y sigo siendo un tanto centrista. ¿Sí? También quizás hay un componente psicológico, una cierta tendencia al eclecticismo y al escepticismo, ¿no? Y a ir por libre y a no encuadrarme en escuelas, a no aceptar disciplinas. Cada uno tiene su neura.
Bueno, de eso es de lo que hablaremos en los próximos programas.
Neura.
De la neura, no, y de esa especificidad, porque claro, ahí hay una especificidad curiosa, ya lo anuncio aquí para los que nos quieran seguir en los próximos programas, que no solo es política, es decir, una cierta especificidad, yo creo, liberal frente a un mundo más católico y un mundo más socialista, sino que también liberal, empirista, utilitarista frente a un mundo justnaturalista y un mundo que eso es muy interesante y que tendremos que dedicarle tiempo, que es esta idea tuya, yo creo, vista con gran agudeza, de la transformación del viejo justnaturalismo en el sentido de una izquierda que más que reclamarse en Marx, se vuelve a Kant. Entonces es una forma de justnaturalismo distinta. Yo creo que eso está visto con gran agudeza en el libro y de todo eso hablaremos. Bueno, pues hoy por hoy ya despedimos aquí a Luis García San Miguel. Agradecemos que nos haya acompañado a estas horas de la mañana donde nos ha recluido Radio Nacional y recomendamos su libro, Los Fundamentos del derecho, penúltimos apuntes, Luis García San Miguel, publicado por Dickinson. Es un libro de gran interés desde el punto de vista filosófico, de gran interés. Yo no sé si los juristas, ya hablaremos de esto el próximo día, están tan aptos para este asunto, pero para los filósofos es de gran interés. Nada más y muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Y les llamamos para un próximo programa.